seres inteligentes en otros planetas, en otras galaxias, suena medio rocambolesca y de ciencia ficción. Vemos películas en el cine acerca de esto.
Sí, y además de eso, no solamente películas. Hay gente que va a los programas de televisión y promete que ha visto o que ha sido raptado, que es lo peor.
Pero no solamente eso, es que hay imágenes de
¿y
puntitos.
¿Y quién pagó el rescate para que regresara? Quisiera saber.
Es que hay imágenes de puntitos en el cielo, en videos mal tomados, que se mueven y hacen luces, y la gente dice que son muestras de seres inteligentes que vienen a visitarnos. Bueno, te encuentras entre amigos. Una conversación que tenemos regularmente acerca de temas de interés. A veces temas como este que nos llaman la atención. Porque este tema de la inteligencia en otros planetas es difícil de creer cuando no encontramos demasiada inteligencia en nuestro propio planeta.
La idea de los ovnis y los extraterrestres que vienen a visitarnos viene desde la conquista española, Gerson. Que llegaron estos seres extraños a nuestras costas de América.
Buenísimo eso. Una teoría antropológica que creo que los indigenistas en México van a valorar mucho. Y en Centroamérica. Así que los españoles cuando llegaron ahí se encontraron con los indígenas de Mesoamérica.
Sí, y los indígenas dijeron...
extraterrestres.
Sí,
son de otro planeta. Sí, sí. Bueno, en realidad lo confundieron con...
con dioses, ¿no?
Con dioses y la figura de Quetzalcóatl, ¿no?
Hombres blancos barbados.
Así es. Bueno, aparte de eso, hay un artículo muy interesante aparecido en el diario español El País, en su edición digital, que habla de algo que los científicos están tomando bastante en serio. Básicamente, la idea es que cuando los científicos miran al universo, la expansión del universo, lo grande que es, la cantidad de millones de galaxias que tienen millones de estrellas, que podrían representar sistemas planetarios donde pudiera haber algo de vida, ellos dicen, bueno, estadísticamente es muy probable de que haya vida en el universo más allá del planeta Tierra. Ahora están diciendo que el número de supercivilizaciones que pudiera haber es cero, que no hay gente inteligente en otros mundos.
La inteligencia ha desaparecido de la Tierra, pero no tiene... No,
¿por qué me miras a mí, Guillermo?
Pero no tiene que ver mucho con la exploración del espacio, ni mucho menos, sino más bien... volviendo al tema fundamental, ¿no?, que nos ocupa ahora, el problema es que se han inventado los telescopios más potentes, más grandes, los radiotelescopios que han llegado a superar distancias impresionantes, y antes se creía que podría haber algún tipo de inteligencia por las pulsaciones que recibían estos uh-huh. radiotelescopios. Después se descubrió, parece ser que eran solamente las ondas pulsares que vienen de las explosiones que se producen en estrellas. O sea, no eran señales tipo Morse que estaba enviando nadie, ¿no? Uh-huh. Así que hubo una decepción generalizada. Pero el problema más grande que yo veo con esta teoría es que realmente está comprobando una cosa. Es que en todo este vasto universo, a lo mejor los seres humanos somos criaturas muy especiales, creadas con algún diseño, con algún propósito, que cada uno debería descubrir. Lo preocupante es que la gente no está buscando este tipo de respuesta ni este tipo de cosas, ¿no?, que podría llevarle a una vida espiritual en todo el sentido de la palabra.
Me llama mucho la atención a mí de este artículo el mismo artículo dice que rara vez se publica este tipo de estudio, de conclusiones científicas que realmente llevan a algo que pues no esperaban, ¿no?, en el sentido de que los cálculos eran que para este tiempo y con la tecnología que tenemos, pues ya hubiéramos sido capaces de encontrar esas civilizaciones en otros países.
Eso viene de los tiempos de la mecánica popular, la revista esa que circulaba y que nos prometía un mundo mejor hace como 50 acuerdo. Años atrás.
Pero fíjense que la comunidad científica me da la impresión de que está dividida. Dependiendo del encare con el que se hable del tema, algunos dicen no, la posibilidad de vida en el universo es escasa. Por ejemplo, aquellos que ven el universo desgastarse en su energía. Es decir, el universo se está muriendo. Nuestro sistema solar, el sol que nos alumbra, dejará de existir en algún momento.
Es la segunda ley de física termodinámica. ¿No?
Exactamente.
Déjenme dar esta nota para que la gente no se alarme. El sol se va a apagar, pero en 500 millones.
O sea que tú no vas a estar por acá ya.
Probablemente no. Bueno,
la cosa es que, por ejemplo, entonces, para algunos científicos, la idea es que, bueno, el universo está consumiendo energía, obviamente, entonces la posibilidad de vida por eso es escasa. Para otro es la cuestión de estadística. Probablemente con un sinnúmero de galaxias tenemos la posibilidad enorme de que haya inteligencia. Ahora, tenemos estos telescopios, miramos alguna galaxia y no hay señal de inteligencia.
Bueno, eso nos lleva necesariamente ahora al otro punto, ¿no? Este todo un universo tan extraordinariamente grande, porque los números cuando se habla del universo son cosas que no podemos realmente aquilatar, ¿no? Cuando hablamos de millones de años luz, es algo que escapa a nuestras posibilidades de entenderlo. No, tiene que llevar a las personas necesariamente a un cuestionamiento de su propia existencia sobre este planeta, sobre el cuidado del planeta, sobre el cuidado de su persona y si hay algún tipo de trascendencia a la vida.
Exacto, y al final de cuentas es eso precisamente, ¿no? De el propósito y el creador detrás y diseñador detrás de todo esto que vivimos,
¿no? Pues vamos a hacer algo que no sucede mucho. Hablemos entonces de esa concomitancia, de ese punto de encuentro entre los dos, lo que la fe cristiana tiene que decir a noticias como esta.
Bueno, hubo el caso específico del primer astronauta que salió a dar su caminata por el espacio, y cuando contempló el vasto universo, a pesar de que estaba como a 300 kilómetros de la Tierra, no era una cosa tan extraordinaria, bueno, 300 kilómetros harto, ¿no?, en el espacio, él hizo el comentario bíblico, ¿no?, partiendo del Génesis: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Es decir, esa fue la primera exclamación que se le oyó a
de alguien que salió al espacio.
Por supuesto. Entonces yo pienso que ahí hay una especie de igualar la creación con un creador, es decir, el creador es el que lanza toda esta creación para que exista. Pienso que la ciencia de alguna manera está demostrando la existencia de un creador en el orden de los planetas, en todas estas leyes físicas que nos gobiernan, como por ejemplo cuando una de mis hijas una vez me dijo qué es lo que es la fuerza de gravedad, yo se la expliqué en mis mejores términos, entonces no podía entenderla, entonces yo le dije, bueno, haz un experimento, pues mira el escritorio, no era muy alto, ¿no?, tenía unos 60 centímetros, tírate de ahí y la fuerza de gravedad es la que te va a llevar abajo, ¿no? Se tiró con mala suerte, se dio un tremendo golpe.
Nunca se le olvidó la lección de física a la hija de Guillermo hasta la fecha.
Entonces, las leyes que nos regulan y que nos rigen están ahí para todo el mundo sin excepción, pero tienen que haber sido dadas por alguien.
Pero más allá de eso, Guillermo, la idea de otros seres extraterrestres creados por ese Dios dentro de un orden donde parece que la narrativa bíblica nada más se ocupa de nosotros, ¿no? Es centrada en el ser humano. Esta idea de vida inteligente creada por ese creador no es exclusiva para los seres humanos en la revelación bíblica. Cuando Dios creó otros seres inteligentes que le sirven a él y nos sirven a nosotros.
Y al mismo tiempo, creo que aún en ese contexto de ese otro mundo espiritual, que es donde está, la revelación bíblica nos habla de aún esas cosas que nosotros tenemos que aún los ángeles anhelan ver, ¿no? A la hora de considerar precisamente esa atención de Dios, ese amor que Dios ha mostrado para su creación humana en este sentido, y que cada vez más, a la hora de ver el tamaño del universo, a la hora de pensar en todas estas fuerzas que tuvieron que haber y que ahora vamos poco a poco entendiendo para que hubiera un lugar como este donde la vida pudiera ser sustentada, es increíble.
Así que tú te quedas con la premisa de que incluso cuando hubiera inteligencia y otros seres creados, el ser humano tiene un lugar especial en el corazón de Dios.
Sí.
Muy buena conclusión. Mira, yo creo que a mí lo que este tipo de preguntas me apuntan o me dejan a mí en conclusión es de que no tenemos respuesta.
Así es.
No tenemos respuesta. ¿Y esto qué me dice a mí? Me dice que tenemos un Dios que es omnisciente, que lo sabe todo, que es todopoderoso, omnipotente, y a quien nosotros a través de la fe, de los ojos de la fe, podemos reconocerle y entender cosas que de otra manera los científicos no pueden lograr entender. Una de estas es que hay preguntas que como seres humanos inquisitivos no podemos responder, y que Dios es el único que tiene esas respuestas. Me recuerda mucho, brevemente, el hecho de que, por ejemplo, la Universidad de Harvard en el estado de Massachusetts, en los Estados Unidos, es una de las mejores universidades del mundo. El logotipo original de la Universidad de Harvard son tres libros y su frase célebre es acerca de buscar la verdad. El logotipo original con estos tres libros, tienen dos de estos tres libros abiertos hacia arriba, y el tercer libro en el fondo, en la parte de abajo del logotipo, estaba hacia abajo, indicando originalmente que era una verdad, reconociendo que hay una verdad que jamás podrá ser reconocida o descubierta por el hombre, y se la dejan al misterio de Dios.
Interesante.
Sin embargo, a principios del siglo XX, un nuevo presidente modernista, progresista, que llegó a la Universidad de Harvard, cambió el logotipo y dijo: en la época moderna, todo puede saberlo el ser humano.
¿Qué pretensión?
Y esa pretensión que creo que la verdad se quedó corta, ¿eh?
Sí.
Se quedó corta porque inclusive durante su época, inclusive en nuestra época ahora, todavía no tenemos esas respuestas.
Estaba pensando, en cierto sentido, toma mucho más fe el pensar que el universo y la creación, el universo básicamente fue por azar, que por un Dios creador y todopoderoso, ¿no?
Bueno, pues queremos animarte a mantener viva esta conversación, querido oyente, y a participar de este grupo entre amigos. Guillermo ha estado muy, muy silencioso, pero si nos escribes y te pones en contacto con nosotros, él te va a contar las experiencias que ha tenido con objetos voladores identificados allí en las altiplanicies del norte de Chile, ya sé. Pero realmente queremos animarte a que te pongas en contacto con nosotros. Bromas aparte, pensamos que estos temas a veces un poco tangenciales pueden también informarnos de la realidad de un Dios que ocupa todas las esferas de nuestra vida. Así que escríbenos, ponte en contacto con nosotros, visita radiomoody.org y también puedes encontrarnos en Twitter en Tus Temas de Hoy. Y a nombre del equipo de producción en Sao Paulo, Brasil, en la ciudad de Chicago, y de este grupo de amigos compuesto por Juan Marco Gómez, Guillermo Serrano, Elsa Mazón y tu servidor Jesús García, te agradecemos tu compañía y esperamos que nos puedas acompañar próximamente entre amigos. Hasta que eso ocurra, que Dios te bendiga.